Bienvenido al podcast de nuestra iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje.
Génesis 41. Hay un rey que tiene un sueño. Ese rey es muy poderoso. Faraón, rey de Egipto. ¿Quién es Egipto en ese momento? Es el imperio o uno de los imperios más poderosos del mundo en ese tiempo. Resulta que ese rey tiene un sueño. Y él, una vez que tiene el sueño, manda a traer a todos sus sabios para que le interpreten el sueño. Aconteció que pasados 2 años, tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado. Y detrás de ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. ¿Qué ve Faraón? Un sueño, 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, muy flacas, que se devoran a las gordas. Y se durmió de nuevo, verso 5, y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu. Faraón estaba inquieto por lo que había soñado. Y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no hubo nadie que le pudiese interpretar esos sueños. ¿Sí sigue leyendo conmigo? Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó en la cárcel, en la casa de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. Y se lo contamos a él ese sueño, y él nos lo interpretó y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y le digo a Faraón hoy que como él nos interpretó el sueño, justamente fue lo que aconteció. Fui yo restablecido en mi puesto, y al otro la interpretación del sueño le dijeron que lo iban a matar, que lo iban a colgar, y efectivamente fue colgado en la horca. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños y que los interpretas. Responde José a Faraón y dice: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas flacas, 7 vacas gruesas de carne, etcétera, etcétera. 19, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto. 20, y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras, y estas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala. O sea que la situación era grave, ¿no? Se comían las flacas, se comían a las gordas, y como quiera se seguían viendo flacas. ¡Wow! Vi también, verso 22, vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, etcétera, 23, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. 24, y las espigas menudas devoraban a las 7. Le cuenta Faraón el sueño a José, Entonces José dice a Faraón, 25, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Es lo que José dice a Faraón. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las siete vacas hermosas de siete años, las siete vacas hermosas siete años son. Y las espigas hermosas siete años son siete años. El sueño es uno mismo. También las siete vacas flacas y feas que subían tras ellas son siete años. Y las siete espigas menudas y marchitas es exactamente lo mismo. Esto es lo que respondo a Faraón. 28. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Aquí vienen siete años de gran hambre, de gran abundancia, en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán siete años de hambre y toda la abundancia que habían en esos primeros siete años será olvidada en la tierra de Egipto y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Por eso las flacas que se comieron las gordas se seguían viendo, porque la situación venía muy grave. No es el tema que le voy a hablar ahora, pero quiero aprovechar para decirle esto. Miren, hermanos, no quiero sonar pesimista, pero sobre el mundo vienen cosas no graves, gravísimas. Y es la forma, le voy a decir por qué vienen cosas graves, para que sepa. ¿Porque Dios está enojado con el hombre? No. Bueno, sí, pero no. Las cosas gravísimas que vienen sobre el mundo es para provocar que el mundo doble rodilla y clame a Dios. Porque el ser humano, cuando tiene todo, se olvida de Dios. Entonces, sobre el mundo, yo no sé si usted sepa, pero ya las potencias bélicas del mundo ya están en ensayos militares. Ya están probando sus armas. Señores, la Tercera Guerra Mundial ya está tratada, ya está cocida. Y todo eso va a traer un hambre sobre el mundo. Si solo guerra entre dos países ha afectado el mundo. Mire, Rusia le suministraba gas en 70% a Europa. Y cuando Rusia se mete en guerra con Ucrania y Rusia ve el rechazo de Europa y el apoyo que le dan a Ucrania, enemigo de Rusia, Rusia le cierra las llaves y dice: no te doy nada. Europa entra en crisis. Yo estuve en España hace algún tiempo, llegamos a unas iglesias para predicar en tiempo de invierno. No me pude bañar en 4 días porque las tuberías de la casa donde llegamos, la casa de una hermana de un pastor, estaban congeladas. Tenía un calentador, nunca sirvió el calentador. Y cuando yo salía del baño, ¿se pudo bañar, pastor? Yo no sé si lo hizo hasta a propósito, le dije: sí, todo bien, hermana, muchas gracias. Y yo cada vez bien brilloso de mugre de la crema que me embarraba nada más. A lo que voy con este ejemplo que le pongo es que entraron en un invierno espantoso Europa, porque Rusia les detuvo el gas hasta que ellos hicieron nuevos tratados con otros países que también suministraban un poco de gas, pero a un precio 10 veces más alto. Y que Europa dice: le tengo que dar al ciudadano lo que necesita para vivir, pero a un costo mucho más alto. ¿Sí me está comprendiendo? Entonces, yo no me pude bañar, ni mi amigo Jonathan nos bañamos. No nos llevaron a hotel, nos llevaron a una casa, y una casa, con mucho respeto, en muy mal estado. Usted me dice que en los países de primer mundo no hay pobreza, por Dios santo. No sabe. A jicarazos nos estábamos bañando ahí con el agua helada. En un país de primer mundo. Entonces, imagínense cómo pasaron el invierno en Europa. Porque Rusia dijo, cierro llaves. No tengo tiempo de producir nada para nadie. Rusia era un fabricante a nivel mundial que proveía muchos tipos de artefactos para el funcionamiento de la vida del hombre. La producción de vehículos se detuvo. Muchas cosas que Rusia y Ucrania hacían, dejaron de hacer. ¿Qué provocó eso? Solo dos países en guerra. ¿Qué provocó? Crisis. Ya no hay pandemia, pero ahora hay una crisis financiera. Todo, aunque usted no quiera reconocer una recesión mundial en el año 2020 y 22, existe. Todo está en sus costos a un 80%, un 70%. No es un 5, no es un 10. Es un 60, un 70, un 80%. Nosotros íbamos antes a Argentina. Yo llegué a ir a Argentina de viaje. Cada año vamos a las iglesias. Hay agenda. Y yo antes iba a Argentina. Yo llegué a encontrar vuelos a Argentina por 12 mil pesos directos de Ciudad de México, directo a Buenos Aires, sin escala. Directo. Claro, clase económica. 12 mil pesos. Hoy, nosotros tenemos que estar ahora en unos en los siguientes meses en unas salidas. Que Silvia y yo vayamos para allá. Tenemos que ir, vamos a ir a Brasil, Argentina y la posibilidad de estar en Chile, pero no creo porque nos tardaríamos muchos días en estar acá, pero hay un pastor de Chile que le damos cobertura. Que desde cuando él desea que estemos. Pero solo ese viaje, 80 mil. Dios santo. El pastor de Cuba, Ariel, nos espera desde hace 2 años. Cada vez que vamos a Cuba con la iglesia de allá, llevamos ropa, yo llevo maletas llenas de ropa y no me traigo ni las maletas, se les deja. Le dejamos los trajes, le dejamos ropa y le dejamos dinero en efectivo, ofrendas. La última vez que fuimos a Cuba nos costó los vuelos, me acompañaron 3 pastores, 4,000 pesos ida y vuelta a La Habana, porque la iglesia está en La Habana. 4,000 pesos de Ciudad de México a La Habana ida y vuelta. Sin problema, en 3 horas usted está en la isla. El pastor justo me escribe hoy en la mañana. Oramos para que puedan estar con nosotros acá. Seguimos orando para que Dios les abra puertas. Estoy buscando vuelos desde cuándo para Cuba. Para estar con ellos tiene 3 años que no vamos. 16 mil, 18 mil a Cuba. Entonces no me puede decir que no hubo una recesión mundial, señores. Todo está al 80% más caro. Y lo que ganan las personas cada vez es menos, alcanza menos. Entonces el mundo va a entrar en una crisis global fuerte. Solo como Dios diciéndole con esta crisis, aquí estoy, cuando quieras buscarme. Si usted cree que los humanistas, los más inteligentes del mundo, los hombres más preparados, enderezarán este barco, están pero sumamente equivocados. Ni los hombres más inteligentes del mundo podrán enderezar este barco. Y le voy a decir por qué. Porque de entrada usan la inteligencia para su beneficio, no para un beneficio común. Ellos ven la oportunidad visionaria de en la necesidad me hago millonario. Y lo vivimos con una pandemia, ¿sí está acá o no? Y lo vivimos con una pandemia en la que la gente se estaba asfixiando, los hospitales públicos abarrotados, los hospitales privados, si te recibo, ¿en qué estado de salud viene? No, que ya viene con 50 saturación, intubación directa, necesito 1,000,000 de depósito en garantía para que la pueda intubar, 750 mil. No, que no viene tan grave. Bueno, necesito hospitalización urgente, piso COVID, 500 mil. Y hubo gente que se asfixió y se murió. Entonces, ellos sí tienen inteligencia, pero la usan en la crisis para su. Entonces, no creas que ni espere usted, que tengan la menor intención de trazar proyectos que piensen en todo el mundo. Por lo tanto, el único que está aquí y al único que a usted le interesa es a Dios, a quien mucha gente, con todo respeto lo digo, le ha dado la espalda. A Dios, que es al único que le interesamos verdaderamente, es al que el hombre le ha dado la espalda. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el mundo está entrando en un embudo cada vez más agudo, donde cada vez, como es más cerrado, más estrecho, el alimento no alcanzará para todos, los líquidos vitales no llegarán a todos, las oportunidades de crecimiento, desarrollo y sustentabilidad no las tendrán todos, y entonces eso va a desatar una guerra social producida por una guerra bélica, va a generar enfermedades, no habrá medicamentos para todos, y entonces empieza a haber un trato sobre el mundo. De hecho, dice Apocalipsis que en uno de esos tratos la cuarta parte de los humanos en la tierra morirán, 2,000,000,000 de personas. Para que usted se dé una idea, el COVID mató, apenas lo leí, a nivel mundial dieron una cifra, el COVID, si alguien la sabe, dígamela, yo la tenía aquí, pero no me acuerdo ahorita, no lo tenía considerado hablar ahora, pero el COVID creo que mató, no sé si 120,000,000 o 200,000,000, algo así, en todo el mundo. Y mire, se puede decir que es poca gente, pero de ser tan poca gente, habiendo 8,000,000,000 de personas en este planeta, es sorprendente que tan poca gente haya muerto sin menospreciar, porque todos creo que perdimos algún ser querido. Es increíble que tú hayas sabido que un vecino, un amigo, un hermano se murió, cuando al final la cifra es muy pequeña comparado con los habitantes que hay en todo el planeta. ¿Sí me está comprendiendo o no? Pero lo vi. Ahora imagínate 2,000,000,000. Creo que murieron 400,000,000. Ayúdame, hijo, por favor. Es que yo leí el dato por ahí en un... 6,9,000,000 de personas. 6,3,000,000. Bueno, creo que no es la que yo había leído, pero suponiendo que sea esa, 7,000,000 de personas murieron por COVID en la Tierra. 7,000,000, imagínate 2,000,000,000. Si con 7,000,000 yo vi gente asfixiarse, vi gente morir. Yo llegué a ir aquí en Morelia a visitar gente. ¿Puede venir a orar por él? Sí. Y llegábamos y los hermanos en su casa con una maquinita que no le generaba oxígeno, pero para nada. Y ahí estábamos: Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia, por favor, glorifica. Ahí estábamos orando por ellos. O sea que si murieron 7,000,000 y tú viste muy cerca gente morir, imagínate 2,000,000,000. No me está entendiendo usted, creo que no me... Entonces, el mundo va a entrar en una fase de conflicto. Hacerse a su amigo, hacerse amigo a Dios ahora no es una opción. Es ser inteligente, señores. Es una necesidad grande, porque el único que nos va a salvar y a librar va a ser Él. Ningún recurso humano lo va a ayudar. Dice José, si está acá la iglesia o no, dice José: y vendrá, y las vacas flacas se comerán a las gordas, pero como esto será tan grave, aún recién tragadas las gordas se seguirán viendo feas y flacas. Significa nada será suficiente. Aquí hay otra enseñanza más que puede uno hablar: el poder de la administración. Un buen administrador sacó adelante esa crisis de 7 años de vacas flacas. La profecía decía Y tras ellos seguirán, tras esos años de esos 7 años de abundancia, verso 30, y tras esos 7 años de abundancia seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Ahora ya no dice Egipto, dice la tierra. O sea que hubo hambre no solo en Egipto, sino sobre toda la tierra en ese tiempo. ¿Está acá o no? 31. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. La palabra de Dios difícilmente le habla, no le habla más que en un sentido literal. Gravísima. Y hay una enseñanza a la que le mencioné, como un buen administrador logró que los 7 años difíciles salieran adelante. Solamente a causa de la buena administración. Diga conmigo, a causa de la buena administración. El viernes enseñé algo de eso, ¿se acuerdan en la velada? Ah, no fue en otra iglesia, creo, no fue aquí. No. ¿Sí fue aquí? Ya sé que fue aquí, pues ustedes son los que no vienen. El viernes yo aquí hablé sobre administración y todo eso, ¿amén? ¿Sí? ¿Sí? ¿Amén? Bueno, entonces una buena administración le puede salvar el pellejo. Fue lo que hizo José. Bueno, avanzo a mi mensaje, que yo sé que tengo todavía 1 hora y media para exponerlo y es lo que vamos a hacer. No, no es cierto, ya voy a avanzar, pero escuche. La profecía decía que el hambre sería gravísima. Y 32. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces, que hablé yo hoy en la clase, 3 veces es, 3 veces es. Es que mis alumnos solo vienen a la clase, pero ya después se van para su casa, ellos ya no se quedan al culto, ya me di cuenta. Dios santo de mi vida. Y el suceder del sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Entonces, hablando un poquito al tiempo en el que vivimos usted y yo, para seguir aplicando de José, y termino lo que estoy hablando para hoy. Viene crisis grave al mundo solo para que el mundo se venza en su arrogancia y se venza en su autosuficiencia y clamen al Dios vivo. Es todo. Así que si usted es de los que vota a Dios, porque ahorita usted ve las empresas, el mundo en su apogeo, prosperando, no, yo sí pago cursos, allá yo sí voy porque me enseñan a hacer billetes, usted no tiene idea de qué lado se está yendo. Hoy lo que usted ve, nada quedará. Mira, hay ciudades en las que tú estás, o puedes ir, y es impresionante lo que el hombre ve. Un día Jesús entró a Jerusalén, acompañado de sus discípulos, y no dudaron en presumirle sus discípulos a Jesús la ciudad. Señor, ¿ya viste estas puertas? Señor, ¿ya viste este templo? Se tardó 50 años en construir. ¡Wow! ¿Ya viste este templo? ¡Wow! Tremendo, ¿ya lo viste? Querían impresionar a Jesús y Jesús les dice: de cierto os digo que en un poquito tiempo no quedará piedra sobre piedra. Nosotros hemos ido por el ministerio, vamos a predicar. Y estuvimos hace un tiempo en Nueva York con los pastores Aurelio y Patricia Buya. Y después de haber predicado, nos llevaron ellos a conocer ahí la Gran Manzana. Eso que en las películas a cada rato se cae, se quema, se destruye y la siguiente película ya está otra vez levantado nuevo. ¿Sí lo ha visto, no? Donde Spider-Man se va y se sube, se trepa, se baja. Y cuando usted está en medio de ese lugar, usted observa y dice, es impresionante. Y viene el Señor y te dice, no quedará piedra sobre piedra. Entonces usted pone su confianza en lo que no existirá más. ¿Sí vino hoy acá o no? Ciertamente usted lo mira y usted dice, wow. Pero si usted es un poquito entendido y lee la palabra, usted dice, no puedo estar de este lado. Porque lo que está escrito dice que este lado es el que no prevalecerá. Por eso Pablo dice a Timoteo, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, sino dadivosos, generosos, de buenas obras. Porque las riquezas son inciertas. Diles que no pongan su confianza en ellas. Usted ve a la gente allá. ¿Sabes quién es su salvador? No es Jesús. Es su comisión. Es su comisión, es su venta. Ese es su salvador. Su comisión, su venta, a la cual abandonan familia, abandonan su vida, abandonan a Dios, abandonan todo por su comisión, por su venta. Ni los hijos les importan. Mamá puede decir por. Es que yo estoy acá. Y la gente pone una confianza ahorita plena en eso. Porque usted vea que ahorita el mundo tiene éxito. Porque esa es la verdad. El mundo ahora tiene éxito. Y usted está ahí. Y no quiere nada con Dios. Y no tiene idea que lo que usted mira hoy, mañana no lo mirará. Dice la Biblia en Apocalipsis que los mercaderes harán lamentación y dirán, ¡ay, ay! De la gran Babilonia. Porque en una hora llegó tu juicio, en una hora. En una hora llegó tu juicio. No fue en un año, ni en 5 años, ni en 10. En una hora. Dice la Biblia que habrá terremotos cual nunca ha habido en la tierra. Porque en una hora llegó tu juicio. Pégalo, por favor. Nadie más está interesado en tus mercaderías. Nadie más compra lo que vendes. Porque en una hora vino tu juicio. Entonces, si usted es entendido y es inteligente, dame el texto que yo estoy hablando para que no piensen que estoy mintiendo. Porque en una hora, ahí está, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una hora vino tu juicio. Y ningún coaching te va a librar. Nadie. Nadie, ningún humanista, nadie. ¿Por qué sucederá eso? Porque el juicio de Dios vino. ¿Qué quiere Dios? Que el hombre lo voltee a ver a él. Y el Señor estará acá, y está, aquí estoy, cuando quieran. El asunto es que para algunos será demasiado tarde. Era un punto nada más que yo menciono acá. A lo que yo voy aquí es, ¿cómo Faraón le entrega a José el reino? Y le dice, Faraón le dice a José, ¿qué me aconsejas después de que esto es real y que Dios lo va a hacer y que va en serio el asunto porque se enseñó 2 veces? Yo le recomiendo a Faraón, José, yo le recomiendo a Faraón, no es yo me recomiendo a Faraón, no, él es honesto. Él está en la cárcel, pero no tiene prisa por salir de la cárcel. Cuando la tuvo hace 2 años, Dios no le ayudó. Entonces José entendió y maduró y dijo, no, estoy en la voluntad de Dios, cuando Él quiera saldré. Pasan 2 años, José ahora tiene la oportunidad de recomendarse, pero ahora él no se recomienda y el cielo arriba se oye, pim, palomita. Cuando no te recomiendes, entonces en el cielo se oye, pim, está listo. No, hombre, gracias, Padre mío. Pero cuando tú empiezas y mira si puedes, mira si esto, aquí estoy, lo que se te ofrezca, lo que necesites, lo que, y dice que es cristiano, no, hombre, su abuela que piense que está confiando en Dios y caminando con él, nada que ver. Entonces José le dice: yo le recomiendo que se busque un hombre sabio para que le administre los años de abundancia, para que cuando lleguen los de escasez sepa cómo manejar el asunto. Pero él no se recomendó, diga conmigo eso, él no se recomendó. La vida no se vive así, señores. Ahí te encargo, pues si puedes, échame la mano, yo aquí estoy, yo estoy dispuesto. No, se sale de la situación difícil cuando uno trabaja con legalidad. El que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. No se manipula, dije, no se manipula, no se recomienda. Pablo dijo: ¿empezaréis vosotros a recomendarse a sí mismos? No se recomiende. De frutos, haga un buen trabajo y la gente mirará lo que usted hace y solita la buscarán. Entonces, Faraón dice, cuando José le dice, búsquese un hombre, por tanto provéase Faraón, ahora Faraón, de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. 37. Cuando José le da ese consejo, dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, oiga acá. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. ¿Solamente en el trono seré yo mayor que tú? No, yo hoy estoy predicando a... ¿Quién me cambió mi iglesia? ¿Quién me cambió la iglesia? ¿Quién? ¿Por qué usted? ¿No lo trajeron los extraterrestres hoy? ¿No ha visto una película de Nicolas Cage que le cambian a la niña a su papá? Y se lo cambian y viene el mismo papá, pero es un millonario de Wall Street. Y la niña dice: tú no eres mi papá. Te trajeron los extraterrestres, ¿dónde está mi papá? Yo digo hoy, ¿dónde está la iglesia que siempre viene? No, usted no es la iglesia. Porque aquí es donde baso mi mensaje. ¿En qué baso mi mensaje? Mira. Y Faraón dice: ¿qué otro hombre vamos a encontrar en toda la tierra de Egipto sino tú? Pégalo. Por favor, pégalo. Mira eso, dice Faraón. Y Faraón dice a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? Siguiente dice: y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto. Oye, al ver todo lo que Dios te ha mostrado, no hay hombre como tú en toda la tierra. No hay ni entendido ni sabio como tú. Oiga, siguiente verso. Así que le dice: así que tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Wow, qué tremendo, hermano. Así que tú estarás sobre mi casa y por tu palabra, lo que tú hables se hará. Así que tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente estaré yo encima de ti. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo, el poder, y lo puso en su mano, y lo hizo vestir de ropas de lino Le digo que no es figurado, es literal, finísimo. Y puso un collar de oro en su cuello. Y ustedes por dentro, ¿y eso qué? No, como a usted le pasa seguido eso. Por eso dice, ¿y eso qué? Como a usted le pasa seguido. Como seguido le ponen anillo, como seguido le ponen collar de oro, como seguido lo visten con lino finísimo, como seguido lo ponen al frente de todo Morelia, como seguido lo ponen al frente de todo, como seguido, ah, usted no le sorprende esto. Está bien. Pues he seguido. Aplico y concluyo, en serio. ¿A quién no le gusta eso? Todo el mundo lo quiere. El problema que no sabe es todo lo que tuvo que pasar proceso José de preparación para poder llegar ahí. Ese es el proceso que la gente no quiere. ¿Qué es lo que quiere? Que le digan eso. Y tú estarás a mi mesa. Y tú estarás conmigo. Y todo lo que tú hables, todo el mundo lo hará. Solo yo estaré por encima de ti. ¿A quién no le gusta que le digan eso? Que le den ese favor, ese señorío. Pero cuando usted mira, cuando usted observa, usted no se da cuenta de la incongruencia en la que vive mucha gente hoy en día. Quiere ese nivel de señorío. Pero si usted se regresa un par de capítulos atrás, usted mira cómo Dios preparó a José, poco a poco. Dije, Dios preparó a José poco a poco. Lo primero que hizo Dios con José es le quitó la mamitis que tenía. Su papá le daba su túnica todos los días, su lechita, lo trataba bien, protegido con el papá. Lo primero que hace Dios es cortarle el cordón. Hermana, si su hijo ya se casó, ya deje de estarlo amamantando, ya no le pertenece, ya deje lo que ande. Lo primero que hace es cortarle el cordón umbilical, Dios a él. Dos, Dios le dice a los hermanos del mayor, dice, y quítenle esa tuniquita de colores ridícula, quítensela, encuérenlo como esclavo. Y le quitan la playera. Y es subido a un vehículo, jaula. ¿Ha visto la de Gladiador? ¿En qué llevaban a los esclavos? Jaulas. Así metieron a José. Después llega a Egipto y lo ponen en una subasta de venta. ¿Cuánto dan por este? Ven. Yo soy el subastador. Ya está apartado para que no se emocione. Buen muchacho, mírelo. Lo mazo del hombre, mírelo, mírelo. Mírelo. Pompaza, no se diga también. Aleluya. ¿Quién da más por este? Esa es la venta de los esclavos. Está fuerte, miren los brazonones. Hazle, hazle. Bueno, ahí no tanto, pero aguanta algo. Y entonces sale Potifar mirando a José. Las manos finitas, el cutis limpio, suavecito, ni una vena saltada. Pues vivió con... Se bañaba en leche de burra. Tenía la piel tersa. Y dice Potifar, lo compro. Entonces ese niño, consentido por el padre, bueno, ya no tan niño, tenía 17 años. Consentido por el padre, Dios le corta el cordón umbilical, le quita la garra que traía puesta túnica de colores, que significaba, él es mi consentido. Se la quita, lo encuera es esclavo en venta. Y ahí empezó un proceso. Pero lo vende. Lo vende. Ven, Mau. Ven, Mau, por favor. Mauricio. Y aquí vemos a Mau. No, antes ya creció, gracias a Dios. Sí, estás bien grande ya, hijo. Pero imagínelo chaparrito y flaquito. No, ya está agarrando cuerpo, pero. ¿Cuánto dan por él? Ni para los leones, hermano. No, estoy jugando, hijo. Literalmente así era la venta de esclavos. ¿Es en serio? Y lo ve. Pero Potifar siente y dice, yo lo compro. Y Potifar trabajaba con Faraón. Era jefe de la guardia de Faraón. Y Potifar pone a José al frente de sus negocios. Pero primero lo ve trabajar y ve que sabe leer, sabe escribir, sabe hablar, es educado, es respetuoso. Todo sirve en la vida. Dije, todo sirve. También si usted fue niño popis y le enseñaron buenos modales, uy, le van a servir en el reino, no sabe cuánto. Porque es que hay gente que le quiere servir a Dios, pero con mentalidad de chacales todavía, y no se puede tampoco así. Entonces una persona educada también necesita a Dios que le sirva. Y Potifar ve que José es un hombre capaz, inteligente, ve en él una gracia, ve en él y ve que sabe sumar, restar. Y entonces José rápido sube al frente de todos los esclavos de Potifar. Después viene la mujer, lo acusa de adulterio, él no se quiere acostar con ella, la mujer le dice, me quiso violar. Y entonces Potifar le dice, ¿por qué abusaste de mi mujer? Lo manda a la cárcel. Y es una serie de aparentes injusticias lo que Dios permite que José viva. Usted conoce la historia. Pero esas aparentes injusticias que tú ves que Dios permite que vivas, es para ponerte al frente del reino de Egipto. José en la cárcel. Gracias, hijo. José en la cárcel. Iba a hacer una ilustración con Mau, pero ya me redargulló Dios y me dijo, no lo hagas, te va a odiar para toda tu vida, así que mejor ya no lo. Y José en la cárcel le interpreta los sueños a esos hombres, porque los dones siguen fluyendo aún estando dentro del proceso. Y quiero que aprenda hoy, tus dones no son tu trampolín. No entendí usted nada. Tus dones no son tu trampolín. José estaba en un proceso, dígalo conmigo, José estaba en un proceso, pero sus dones fluían al mismo tiempo. Y José quiso usar sus dones para evadir ese proceso de la cárcel, que no es agradable para nadie, a nadie le gusta estar ahí. José interpreta el sueño al copero y al panadero, que es lo que después el copero le dice al rey. Y el copero dice, ay, ahora me acuerdo que allá en la cárcel un joven me interpretó el sueño y me dijo, hey, ahí te encargo que me eches la mano para que salga, pero se me olvidó. 2 años. Entonces, a donde quiero llegar por último, y es en serio, en verdad sí siento que hay gente aquí muy desinteresada con esto. Yo nada más quiero que sepa que la palabra está soltada. Usted mañana no le podrá decir a Dios que no sabía. Es en serio, aquí hay gente que está rechazando la palabra. No le gusta la palabra. No crea que me afecta, ¿eh? Yo vengo a soltar un mensaje, el que lo quiera reciba, el que no, no me interesa. Pero aquí hay gente que, a mí no me importa esto, a mí no me importa. Y le voy a decir esto, todo eso no es para su bien. Porque todo eso, el día del momento, se lo van a usted a dictar. Y le voy a decir, yo te hablé y te dije esto, pero tú soberbiamente dijiste, ah. Y así siento ahora, un espíritu de... Pero eso nos pasa a los predicadores. Nosotros, el Señor dice, usted suelta el mensaje. Usted suelta el mensaje y ya, usted no se meta en la reacción de la gente. Suelta el mensaje y se acabó. Bueno, donde quiero llegar y termino es que José, cuando él se quiere promover usando su don para salir de la cárcel, pues dice Dios, le da amnesia al copero. Porque necesito, hijo, que usted siga en la cárcel. con Potifar manejaba un grupo pequeño y ahí aprendió a manejar bien. En la cárcel usted va a aprender a manejar una masa mayor. Son 2,000 internos. Acá con Potifar eran 40, acá son 2,000. Pero yo ya quiero salir. Eso es lo que tú quieres. Pero Dios dice, yo necesito que ahí estés. Porque necesito que ahí aprendas. ¿Quiere que le diga algo? Yo veo iglesias y ministerios pequeños. Hacer un evento de ellos, de 50 o 100 personas, se vuelven locos. Para nosotros hacer un evento de 500 personas ya es muy sencillo. Porque estamos habituados en el mover. Es así, Dios movió a José de casa de Potifar a la cárcel. Dijo Dios, ¿dónde tenemos un representativo social más grande? Permanente. No lo puedo hacer presidente porque se le sube, porque todavía no está listo. Pero sí necesito que empiece a trabajar con masas porque estará al frente de toda la tierra. Entonces Dios dice, pues al bote, ahí viven diario, ahí comen diario, 3 veces al día. Y lo mete al bote, hermano. Para que aprenda a manejar horarios, pasar revista, manejar orden, manejar disciplina, conocer las mañas de los hombres más perversos. ¿Qué mejor que la cárcel? Y avienta a José al bote 2 años. Y José con su don queriendo salir. ¿Sí me está entendiendo o no? Pero Dios dice, ¿qué don y qué es nada? Aquí se queda. Necesito que aprenda aquí. Y esto es lo que la gente no entiende. Dios necesita que usted siga aprendiendo. Porque Él sabe dónde lo quiere poner. Pero usted no lo entiende. No lo quiere. ¿Quiere que le diga qué es esto? Para nosotros, entrenamiento. Todo esto para nosotros es entrenamiento. Ministerio apostólico, iglesias, es entrenamiento. Todo esto es una plataforma de entrenamiento. Estamos en ejercicios, experimentando con usted. Ah, no entendió. No, está, quebrantamos al mugre diablo en el nombre de Jesús que perturba ahora. ¿Sí me está entendiendo? Yo estoy ahorita experimentando con usted. Sí, usted es nuestro conejillo de indias, usted es el hámster que necesitamos para aprender. Y sí que algunos le hacen así, hermanos, se rascan así. Usted es el experimento para lo que Dios quiere hacer. ¿Está entendiendo? Estoy jugando, entiéndame, estoy jugando. Dios quiso tener a José ahí. Dios quiso tener a José ahí. Dios quiso tener a José ahí porque Dios sabía dónde lo iba a enviar. Dios sabía dónde lo iba a poner. Entonces, conclusión, no llore de su condición. No se lamente de su situación. Acepte su realidad. Siga siendo fiel a Dios. Porque sin lugar a dudas, Él sabe lo que Él está haciendo con usted. Dije, Él sabe lo que está haciendo con usted. Él sabe lo que está haciendo con usted. ¿Está entendiendo? No se desanime y acepte a cabalidad como buen hombre los procesos. Entonces, para la gente es más fácil. Qué hermoso, le interpretó el sueño y rápido lo pusieron de jefe. No, señor, así se lee. Y en ese verso es lo que se ve. Pero hay unos capítulos atrás que se ve todo. No lo olvide. Así que hoy estás aquí, hoy usted está aquí. Recíbalo. Recíbalo, aprenda. Porque sin lugar a dudas, sobre mucho te pondré, dice el Señor. Sobre mucho te pondré, dice el Señor. Sobre mucho te pondré, dice el Señor. Y mire, termino. Dios ha completado tan bien el proceso con José que la Biblia no habla de que José fuera altivo. Se le trepó, se sintió soñado. ¡Wow! Ahora era un soberbio pedante. No, su proceso fue tan completo que aunque estaba al frente de todo Egipto y de toda la tierra, el hombre era humilde. 2, nunca se olvidó de Dios estando en la cima. A su primer hijo, ¿cómo le puso? Ya terminé. A su primer hijo, ¿cómo le puso? ¿Cómo le puso al primer hijo? ¿Efraín o Manasés? ¿Qué significa? Dios me hizo olvidar mi aflicción. ¿A quién le atribuye que Dios lo levantó y que Dios lo restauró y que Dios lo puso en alto? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¡Dios santo! A Dios. Significa que no había altivez en él. No fue un Nabucodonosor que dijo: ¿quién ha hecho esta grandeza sino mi mano? No fue un idiota Nabucodonosor. Fue un hombre que reconoció a Dios, que a su primer hijo le puso Manasés y dijo: porque Jehová me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿A quién le atribuyó que Dios lo levantó? A Dios. Él supo que no fue él. Él supo que fue, siempre fue Dios. Segunda prueba de eso: cuando vienen sus hermanos, no teman. Ustedes no me hicieron nada. Ahora entiendo que fue Dios el que permitió todo esto para enviarme por delante, para preparar camino para todos vosotros, para preservación de vida. Entonces José nunca se ensoberbeció, porque nunca perdió de frente, nunca ignoró que fue Dios el que lo levantó. ¿Qué quiere Dios? Que esté en la cima, pero que mantenga el corazón en el piso. ¿Qué quiere Dios? Que esté en la cima, sí, que gobierne, que señoríe, pero que tenga los pies en la tierra. ¿Cómo me doy cuenta que mi proceso se completó? Que estoy en la cima y mantengo los pies en la tierra. Hombre, gente que nada más tantito se le sube tantito a un nivel y se le sube. Significa que salió antes de la cárcel. Cuidado, porque puede haber órdenes de aprehensión otra vez. No entendió. Dígale al de al lado: creo que te andan buscando. Que no terminó la condena. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando? ¿Alguien está entendiendo? Cuidado que haya órdenes de localización. Digan: tráigamelo otra vez al bote acá. Tráigamelo otra vez a la cárcel acá. Porque no terminó su condena. No terminó su condena. Si hay gente, habemos personas que... Oh, que otro semestre en Mil Cumbres, corra. Señal de que no completé mi proceso. Aprenda eso. Y dígalo conmigo: señal de que no completé mi proceso. Que subí y se me subió. Y cuando ve Dios que sube y se le sube, el juez dice: orden de aprehensión contra Omar Jaramillo Trujillo. Encuéntrelo donde ande, a Los Ángeles. Y Los Ángeles recompensa de 5 pesos al que lo encuentre. Pero no 5 millones, no vale más el tipo. 5 pesos al que lo halle. Y que lo metan otra vez al bote. Hasta que completa el proceso. ¿Por qué? Quiero que complete el proceso. Para que cuando lo suba yo acá, él diga: no tengo nada contra ustedes, enemigos que me odiaron toda la vida. Fue Dios el que los puso para que yo tuviera preservación de vida para todos ustedes. O sea que el que termina el proceso, terminará amando a sus enemigos. No me entendió usted. El que termina el proceso terminará amando a sus enemigos. Y le va a decir: tú que intentaste destruirme, matarme, exterminarme, hacerme garras, hacerme pedazos, que me descreditaste, que me hiciste todo el daño posible, que hasta mandaste a hacer 1500 volantes para difamarme, todo lo que hiciste. Como terminé mi proceso, fuiste parte. Ven y come y vive en lo mejor de la tierra que Dios me dio. Eso hizo José con sus hermanos. Dijo: tranquilos, no me hicieron nada. Sí, unos añitos atrás que todavía no lo entendía, así decía: perros infelices, desgraciados, si supiera mi papá lo que me hicieron. Pero cuando él madura, diga conmigo, cuando él madura, Él entiende que fueron instrumentos de Dios para llevarlo a la cima. Así que si hoy usted madura y entiende, desde ahora su enemigo, dígale, gracias carnal, me estás haciendo un parote, no tienes idea cuánto, gracias hermano, me estás bendiciendo tanto. Desde aquí en adelante a sus enemigos, usted dígale gracias carnal, es más, dígale al que está a su lado, dígale gracias, no sabes cómo me bendices, no sabes, no hombre, me estás ayudando de una manera, me estás ayudando de una manera gloriosa, no, te bendigo, dele un aplauso a Él. Parece mentira, pero es real. Parece mentira, pero es así. Cuando completa su proceso, la señal es que no se le sube. Pero si Dios lo sube y se le sube, orden de aprehensión. ¿Ya aprendió? Diga, ya nos vamos, nada más dígale al lado. Si Dios te sube y se te sube, orden de aprehensión. Orden de aprehensión. ¡Guardias! Y vienen por usted y lo... Póngase de pie, por favor, damos gracias a Dios por esto. Padre, a José tú lo promoviste al plan que tú tenías. Fue un proceso difícil y sé que eso es figura de lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Solamente dígale, Señor, recibo tu palabra. Ayúdame a terminar el proceso. Ayúdame a terminar mi proceso. Porque yo sé que tu plan es perfecto y cuando sea el tiempo, yo veré tu gloria. Padre, gracias te damos. Recibo tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos. Señor, tú eres perfecto y tú sabes lo que haces. Yo solo confío. Dígale eso, tú eres perfecto. Confío en lo que tú haces. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por hablarme, Señor. Gracias por hablarnos. Te amamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Gracias. Señor, bendecimos a tu iglesia. Bendecimos a cada familia. Y oramos, Señor, para que esta palabra quede grabada en sus corazones. Que ellos tengan la capacidad de comprender de qué es su tiempo. Si ellos tienen esa capacidad, Padre, aunque llegaran ofertas que les eviten mucho sufrimiento, si ellos entienden su tiempo, no la aceptarán. Señor, bendecimos a cada familia que está aquí, los que están en línea, los bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús, los bendecimos. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por no dejar de creer en nosotros. Te damos toda la gloria porque tú la mereces. Gracias, Señor. Por favor, en tus manos nos ponemos y nos encomendamos para este principio de semana. Guíanos. Que podamos ver tu favor, Señor, esta semana. Que podamos ver tu mano. En el nombre de Jesús. De Jesús. Gracias, Señor. Bendecimos sus familias, sus hogares, sus matrimonios y bendecimos sus manos. Y declaramos, Señor, que todo lo que ellos hacen, emprenden, prospera. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por venir. Que Dios le bendiga.
Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio, visita www.amorirestauracionmorelia.org.